Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso especial verano. Esta noche vamos a hacer un repaso por algunos grandes momentos de la temporada, en este caso con una temática muy concreta, porque vamos a hablar de mal de ojo, brujería y también de una hada malvada como es Melusina. Vamos a recordar esos grandes momentos acompañados con muy buena música, música que habéis pedido vosotros y que os voy a decir cómo hacerlo. Podéis solicitarlas simplemente mencionando a Madrid Misterioso en cualquier red social, especialmente en Twitter, donde somos @madmisterioso, pero también podéis hacerlo en Instagram o en Facebook, o bien enviándome un correo a infomadridmisterioso, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Y en el plan que os voy a proponer para este veranito en Madrid, al final del programa, pues toca visitar el flamante y recién estrenado Patrimonio de la Humanidad, el eje Prado-Retiro. ¿Os parece buen plan? Pues vamos con la brujería. Vamos allá. Comenzamos. La brujería es uno de esos temas que a uno le encantan estudiar, empaparse en ello y desde luego sacarla de todos los prejuicios que siempre ha habido, sacarla de todo ese estigma religioso que ha tenido en definitiva un conocimiento ancestral, una sabiduría extendida por el medio mundo, que tiene que ver con el uso de las plantas, que tiene que ver con la magia elemental, esa magia que tiene que ver con la propia naturaleza, con los ciclos de la luna, con los ciclos del año, con las estaciones. Todo eso también es la brujería y para mí es mucho más importante que los procesos inquisitoriales. El estudio de la bruja es el estudio también de una mujer que trató de buscar un sitio diferente al que la sociedad le había asignado, y es que la sociedad la había dejado en un muy, muy, muy segundo plano, al cuidado del hogar, básicamente. Las aquelarres podían ser algo más que invocaciones al demonio, sino más bien incluso, tal vez, por qué no decirlo, reuniones de mujeres para compartir conocimientos, para hablar también de su día a día cotidiano, para ser entendidas. Y hoy estamos de nuevo recordando el programa que hicimos con Raúl Ferrero Martínez, que es autor de Brujas, Sabias y Malditas. Él vive la brujería también de una forma muy, muy particular. Aquí nos lo cuenta.
El tema del concepto de bruja realmente es un concepto, entre comillas, moderno, ¿vale? Si nos retrotraemos a las brujas han existido en todas las civilizaciones, no como tal. Antes lo que se hablaba era de hechiceras, de magas, de echadoras de cartas, de chamanas. Si nos remontamos a lo que es la civilización sumeria o la egipcia o Roma, Grecia, Mesopotamia, es decir, en todas estas civilizaciones estas brujas, entre comillas, han existido siempre. El concepto de bruja realmente es a partir del siglo XIII, cuando se empieza a hablar de realmente el concepto de bruja, pero desde un punto de vista maléfico. Realmente el libro lo que pretende es desmitificar esa imagen mala, esa imagen horrenda de las brujas. A mí me gusta siempre hacer una, siempre lo digo, es decir, a nuestros oyentes, que cierren los ojos por un momento, que intenten hacer una visión retrospectiva de la historia, se vayan a finales de la Edad Media, a principios de la Edad Moderna, y que paseen, que caminen por esas aldeas con el suelo adoquinado, sucio, neblinoso, y que al salir de la aldea se dirijan hacia alguna choza que vean en el bosque, de cuya chimenea pues sale ese humo, ¿no? Y que por un momento imaginen qué persona nos encontramos dentro. Y en este momento, seguro que el 99% de nuestros oyentes se imaginarán a una mujer encorvada, vieja, vestida de negro, con una verruga en la nariz, ¿vale? Rodeada de potingues, de chismes, de ungüentos, del caldero. Entonces, realmente, eso no es la visión que yo pretendo dar en este libro. Es decir, habían brujas guapas, jóvenes, y que se servían de esa sabiduría. Por tanto, volviendo a la... es que quiero hacer este inciso, porque volviendo al concepto de bruja...
Es una caricatura, ¿no?, lo que nos han enseñado.
Sí, la brujería ha existido siempre, Álvaro. Realmente, de hecho, las hechiceras en la civilización romana estaban las lares, ¿no? O en Grecia, por ejemplo, pues la pitonisa, en la época, la civilización egipcia, pues también se les veneraba muchísimo a lo que eran las hechiceras. Lo que pasa es que es a partir del siglo IV, cuando se declara el cristianismo como la religión oficial del imperio, pues cuando empieza a perseguirse este tipo de prácticas de menor a mayor escala. Es decir, poco a poco se va persiguiendo con una fuerza más feroz. De hecho, durante ese tránsito hacia la Edad Media, Edad Moderna, pues fíjate que los cátaros tenían una forma de vivencia del cristianismo pues muy peculiar, es decir, muy moderna realmente para la época que vivían. Es decir, pues bueno, eran vegetarianos, vivían el matrimonio con cierta libertad, renunciaban en cierto modo a los sacramentos, al bautismo, al matrimonio. Es decir, vivían ese cristianismo de una forma distinta, ¿no? Entonces, claro, eso no gustó a la iglesia y fue condenable. Y lo mismo le pasó a los templarios, es decir, se les acusaron de que realmente pues adoraban a Bafomet, a la figura del diablo, bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces, es a partir del siglo XIII cuando ese concepto de bruja, Lisón Tolosana, por ejemplo, pues hace referencia a bruxa, sobre todo es un concepto que aparece, ¿no?, en el Pirineo aragonés, de herencia prácticamente pues de la parte francesa, y es donde empieza a conocerse ya el concepto de bruja, pero ya te digo, a partir del siglo XIII, desde un punto de vista maléfico.
También, claro, lógicamente, hablamos de brujas con un componente de género, con un componente también en femenino. Vamos, siempre hablamos de ese tipo de mujeres estigmatizadas, condenadas por la religión. Y claro, ¿la brujería sería intrínsecamente femenina de alguna manera?
No, yo aquí creo que el hecho de que fueran realmente existieron también brujos, en menor medida. Yo creo que en un porcentaje podríamos hablar que el 80% eran brujas, de la gente que practicaba esta brujería, o bueno, hay que englobar también todo el tema de hechicería dentro del concepto, ¿no? El 80% podrían ser mujeres y el 20% hombres. El problema con el hecho de que se persiguiera más a la mujer es que se vivía en una sociedad que era marcadamente patriarcal, ¿no? Es decir, donde mandaba el marido, donde la mujer tenía que estar, entre comillas, condenada a la vivienda, a hacer las tareas domésticas, a servir al marido, ¿no? Entonces, ciertas mujeres en aquella época, solteras, viudas otras, con ciertos desequilibrios mentales, no te digo que no algunas, decidieron vivir de una forma independiente. Entonces, la iglesia vio ahí un peligro de que esa sociedad patriarcal pasara a ser una sociedad más matriarcal. Brujos existieron, evidentemente. Lo que pasa es que por el simple hecho de ser hombre, quizá no se persiguió tanto. De hecho, hay que tener en cuenta que muchos hombres del clero, de la propia iglesia, practicaron la brujería, se dedicaron al mundo de la hechicería. De hecho, uno de los grimorios más importantes, que está bajo llave en el archivo del propio Vaticano, es el grimorio del Papa Honorio. Estamos hablando de un papa, ni más ni menos. Quiero decir que hay muchísimos libros sobre brujería que fueron escritos por gente del clero.
Sí, como el libro de San Cipriano también, ¿no?
También, y de hecho, yo creo que hubo también cierto acto de misoginia en ese sentido, ¿no? En la persecución.
Claro.
No se podía tolerar que la mujer tuviera una serie de conocimientos que el hombre o que la iglesia, predominantemente masculina, sus componentes, así como la medicina, que también predominantemente la ejercían hombres, pues perdieran ese poder. Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, la alquimia no fue tan perseguida porque se consideraba que, bueno, no estaba tan en contra con el cristianismo. Es decir, había una mezcla, en cierto modo, ¿no? Entre lo que era, no sé cómo decirte, lo natural, ¿no? Con lo divino, ¿no? Lo terrenal con lo divino. Entonces no fue tan perseguido.
Las brujas, las mujeres de sabiduría, también podemos llamarlas así, eran, bueno, las hechiceras, pues eran, algunas eran curanderas, tenían una facultad especial para sanar, otras eran videntes que podían conocer cosas ocultas como el futuro o secretos de algunas personas, otras eran fantásticas, bueno, pues podríamos decir así, botánicas, conocían muy bien todas las hierbas y lo que se destila en todo esto, incluso podríamos decir que podrían ser hasta alquimistas. Lo que se decía, lo que digo, lo que se destila en todo esto es que tenían un conocimiento muy grande y ese conocimiento se salía de la norma religiosa que era la que imperaba y por lo tanto era un conocimiento prohibido. Así que esta pregunta tiene su enjundia. ¿De dónde sacaban sus conocimientos las brujas?
El tema de los conocimientos, al final, yo creo que sí, bueno, es remontarse hacia atrás en el tiempo, ¿no? El conocimiento brujeril sobre las hierbas, sobre los remedios, ha ido pasando de generación en generación. Entonces, realmente es retrotraerse a alguna época heredada que en algún momento se inició. Es difícil marcar una fecha, decir, a partir del siglo X o el siglo IX, o, no, hay una continuidad en el tiempo. Y que esos conocimientos que con los años o con los siglos iban en aumento o iban creciendo cada vez más, pues los reflejaban en una serie de libros. Por eso cuando hablamos de la brujería satánica, cuando hablamos del aquelarre, no te digo que no existieran estos aquelarres, seguro que los habrían, como los hay hoy en día. Porque la brujería satánica también existe hoy, no nos olvidemos. El problema es que yo creo que ni se comían niños, como nos quiere hacer entender la iglesia en los banquetes, ni habían vuelos brujeriles, ni volaban en una escoba, ni se transformaban en ningún tipo de animal horrendo. Realmente yo creo que los aquelarres existirían, sí, pero era una reunión de brujas donde se intercambiaban estos conocimientos. Y iban pasando de generación en generación. Y lo trasladaban o lo plasmaban en libros, pero de una forma encriptada. ¿Y por qué de una forma encriptada? Pues para que si ese libro caía en manos no deseables de la iglesia, o del clero, o de reyes, o de nobles, pues que por lo menos no pudieran entender esos conocimientos tan ancestrales que tenían, ¿no? Entonces utilizaban, yo creo que un lenguaje encriptado, del cual también hago referencia en el libro. Eso cuando hablamos, por ejemplo, que se dice, pues ojos de murciélago, ¿no? O patas de araña y tal. Todo eso tenía pues una contraprestación con una planta que ellas y se servían de ella para ese tipo de curaciones. Marcar una fecha es muy difícil, es prácticamente pues aventurarse muchísimo, ¿no? Pero vamos, yo creo que ha existido desde siempre, ¿no? Ese conocimiento.
Claro, yo iba más allá en el
De hecho, Álvaro,
sí.
perdona que te interrumpa, fíjate que en la civilización egipcia ya embalsamaban y momificaban, quiero decirte, es que ya tenían esos conocimientos, sabían cómo extraer los órganos prácticamente por los ojos, el cerebro por los ojos, por los orificios, o sea, tenían unas técnicas de medicina que son difícilmente explicables hoy en día, pero ya las tenían, ¿no? Entonces, pues bueno, todos esos conocimientos han ido evolucionando hasta nuestros días, pero que esos conocimientos yo creo que han ido pasando de generación en generación y se han ido, a lo largo de la historia, se han ido traspasando.
Claro, y yendo más lejos, como te decía, tanto el uso de las hierbas, que era una cosa primordial, también, bueno, estaríamos hablando ya más de paganismo o de magia folk, que se ha dicho también, que tiene que ver con, bueno, pues con las estaciones del año, con el devenir del año y cómo el dios representado por el sol, la diosa representada por la tierra, cómo van interactuando, etcétera. Pero bueno, todos estos conocimientos, sobre todo ya más en lo relacionado con lo mágico, con lo puramente mágico, la hechicería y demás, es muy posible. Yo le he hablado alguna vez con algún colega, pues que son unos conocimientos que, como bien dices, imposible ponerle fecha, se pierden en la noche de los tiempos, pero lo curioso es saber cómo hay paralelismos en todas las partes del mundo, en la forma de rendir culto, en la forma de hacer según qué tipo de rituales, y cómo han podido llegar, o sea, a lugares tan remotos como una aldea asturiana, por decirlo de alguna forma. Y claro, a través de las rutas del comercio, etcétera, etcétera, parece que muchas flechas apuntan hacia Oriente, y es muy curioso ver, pues eso, claro, preguntarte dónde nace la magia, pues es preguntarte demasiado.
Uf. Lo que sí, a ver, el origen de la magia no sé decírtelo, pero lo que sí que está claro es que la magia y las religiones están íntimamente relacionadas. Yo esto también lo quiero poner, hacer un hincapié en esto, porque al final el ritual, por ejemplo, de la Eucaristía, no es más que un ritual mágico. A pesar de que el cristianismo nos lo haya paganizado, o sea, nos lo haya querido ver como algo que no es así, ¿no? Sino que realmente es un milagro, la transformación del cuerpo de Cristo, la sangre, pero realmente, bajo mi punto de vista, es un mago que está en un altar y que está haciendo un ritual durante toda la Eucaristía, a base de oraciones, a base de al final la comunión, te estás comiendo el cuerpo de Cristo, aunque sea simbólicamente, me da igual, pero lo estás haciendo. Entonces, hay magia en eso, es decir, hay un toque mágico. Pero igual que ese toque mágico lo vemos en el cristianismo, lo podemos ver en otro tipo de religiones. A ver, por ejemplo, en la Biblia,
Uf.
realmente Jesús era mago. Bajo mi punto de vista, porque el tema de la resurrección de Lázaro, el tema de curar o devolver la vista a un ciego, el tema de hacer extraer el demonio del cuerpo haciendo exorcismos, a ver, todo eso para mí son actos mágicos, hay cierta magia. Lo que pasa es que el cristianismo lo denominaba como milagros, mientras que si lo hacía una bruja, pues era brujería y era condenable. Simplemente por ir en contra del régimen establecido.
Pues todo eso y mucho más es lo que comentamos en nuestro programa sobre la brujería, que es el programa número 33, el 2x33. Si buscáis en nuestro canal de iVoox, podéis escuchar toda la entrevista a Raúl Ferrero con ese libro de Brujas, Sabias y Malditas. Desde luego que esto último que comentábamos da muchísimo que pensar, ¿eh? Porque bueno, todas las liturgias de todas las religiones, ya no solamente el cristianismo, sino todas, emplean fórmulas que podríamos considerar mágicas. Y aquellas personas que saben un poco de ocultismo, de esoterismo y en definitiva de magia, cuando acuden a una misa, pues ya ni que sea solamente por una boda, bautizos y comuniones, pues pueden darse cuenta contemplando los gestos, contemplando lo que se pronuncia y contemplando toda la mecánica que engloba una misa que es apasionante, pues como efectivamente se está invocando una energía, de alguna forma, y se está realizando un ritual. Pero bueno, las brujas siempre serán aquellas que se alejaban de lo establecido, de alguna manera. Y de bruja a bruja, seguro que ella sabía mucho de estos temas. Y cómo me gustaría poner un micrófono en el tiempo para poder entrevistarla. Vamos a escuchar una canción propuesta por la oyente Ruth Echano, que es la canción Cry Baby, que interpreta en este caso Janis Joplin, aunque no dejaría de ser una versión. Janis Joplin, que era muy asidua a los círculos hippies, por así decirlo, y que la vimos en Woodstock, en ese concierto mítico, Janis Joplin, apodada también la Bruja Cósmica. Vamos allá con Cry Baby y recogemos enseguida nuestro siguiente tema.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Así sonaba Cry Baby, una canción originalmente compuesta por Garnet Mims, este cantante de soul y de rhythm and blues, Garnet Mims and the Encanters, en 1963, pero que después, desde el mundo del rock, Janis Joplin la reviviría en 1970. Continuamos con Madrid Misterioso y hablamos del mal de ojo. ¿Es posible que una persona con sus malas intenciones pueda causarte una especie de maldición? ¿Pueda hacer que sucedan cosas malas en tu vida a raíz de, por ejemplo, tenerte una envidia profesional o incluso un exceso de admiración mal contemplada y mal vista? Y nunca mejor dicho lo de mal visto. Lo del mal de ojo lo dejamos en superstición, pero como siempre pasa y como dice aquel refrán, yo no soy supersticioso porque da mala suerte. Entonces, siempre hay que tener información, nunca viene mal, y en segundo lugar, incluso algún tipo de protección también. Porque podemos creer o no en el mal de ojo, pero sí que podemos saber a ciencia cierta que alguien que nos quiera mal, de forma directa o indirecta, nos puede llegar a causar verdaderos quebraderos de cabeza. Y esto es lo que hablábamos con Begoña Beneito en su Guía Definitiva contra el Mal de Ojo, este libro tan apasionante, uno de tantos que han pasado por Madrid Misterioso, libros chulísimos, por cierto, para leer en verano. Ella nos habla en este audio a continuación sobre remedios para el mal de ojo. Y luego tenemos que muchos remedios contra el mal de ojo, que luego hablaremos de alguno, tienen que ver con, claro, en el mundo cristianizado, pues tienen que ver con hacer cruces, con hacer oraciones, etcétera. Mira, te voy a leer, porque bueno, para hacer este programa he preguntado por redes sociales, pues, qué opinaba la gente, qué experiencias habían tenido con este tema del mal de ojo. Y bueno, luego después, en el último tramo del programa leeré algunas, pero ya te anticipo, por ejemplo, esta que dice: mi abuela Federica lo sabía hacer, lo de quitar el mal de ojo. A mí de pequeña me lo miró y ponían un vaso de agua y echaban aceite, rezaban y hacían cruces sobre el vaso. Si el aceite se disolvía y no estaba separado del agua, si no flotaba, es que la persona tenía un mal de ojo. Y después de mirarme el mal de ojo, bueno, le hizo un tratamiento y se encontró mucho mejor. O sea que fíjate, ¿no? Lo de las cruces, lo de las oraciones.
Sí, sí, sí. Mira, siguen existiendo muchas formas de hacerlo, mediante letanías, mediante conjuros y oraciones, y hay rituales de distinta índole con diferentes objetos, y en cada región y cada provincia se hace de una forma distinta. Pero fíjate, ya en la antigua Mesopotamia se encontraron unas tablillas de arcilla datadas del 2600 a.C. en las que se debía utilizar para quitar este mal de ojo esas gotas de aceite en el agua. Ajá. Más tarde, fíjate, ya en el siglo I a.C. aparece un vocablo para denominar este ritual que se llama lecanomancia, que es ese arte adivinatorio que utiliza la lectura de esas ondas en el agua, que bien podían ser echar piedrecitas en el agua por leer esas ondas, como también esas gotas de aceite. Entonces, se echan esas gotas de aceite, que en cada región es de una manera, claro. Unas veces se utilizan 3 gotas de aceite en el agua, otras 7, unas veces se utiliza con el dedo índice, otras con el dedo corazón. Y bueno, entonces esas gotitas, y se inicia ahí el ritual, unos ensalmos que van acompañando a este ritual, ¿no? Que ya bien pueden ser esas cruces en el cuenco del agua, esas cruces, por ejemplo, en la persona afectada. Y entonces, si esas gotas se abren, o si al poco tiempo se ensanchan rápidamente, o si las gotas se juntan, por ejemplo, si las gotas se juntan, ya te está indicando que ahí hay infinidad de habladurías que ya te dicen que te están haciendo un mal de ojo por la palabra, ¿no? Uh-huh. Si las gotas forman figuras grotescas, es muy fuerte el mal de ojo, ¿no? En fin, es el ritual más habitual que se utiliza, por ejemplo, aquí en España, porque si hablamos de Sudamérica, también utilizan el huevo y una serie de hierbas y tal, ¿no? Pero aquí el más conocido es este, el de la lecanomancia.
El ritual del huevo, que sería básicamente en un vaso de agua echar un huevo después de pasártelo por el cuerpo. Bueno, este es uno que conozco yo. Y según las formas que va haciendo, sobre todo la clara, pues podemos saber si tenemos, pues eso, si nos han cerrado los caminos, si tenemos un mal de ojo, etcétera, etcétera, ¿no?
Por supuesto. Y entonces, hablando de la lecanomancia, se hacen tres ensalmos, tres rezos durante 3 días seguidos, lo que siempre se ha llamado una novena. Entonces, de esta forma se puede quitar el mal de ojo. Las entendidas dicen que si es un mal de ojo muy fuerte, necesitan de otras 3 personas más para poder quitarlo.
Yo, a ver, te cuento lo que me ha transmitido la gente y lo que yo sé por lo que me han contado amigos y demás. Está muy metido el mundo de la mujer, tanto en ponerlo como en quitarlo, el mal de ojo, ¿no? Bueno, también el mundo de la hechicería, que ha sido siempre muy asociado a lo femenino.
Sí, básicamente es así, ¿no? Es la mujer. Quizá deberíamos preguntarnos por qué, si esto viene, pues eso, pues de unas raíces más matriarcales, de que la mujer a lo mejor puede estar más en contacto con la intuición, con la naturaleza, más en contacto con la salud del hogar, de los hijos, quién sabe.
Begoña, hay una cosa muy interesante y es que todo lo que tenga forma circular y que parezca un ojo tiene que ver con el mal de ojo. Y de alguna manera tenemos en el cielo nocturno un gran globo ocular blanco que es la luna llena. ¿Qué relación hay entre la luna y el mal de ojo?
Pues hay alguna relación, no exactamente es lo mismo, pero bueno, sí que, por ejemplo, sobre todo en Extremadura se tiene esa creencia de ese influjo de la luna, ¿no? En los almanaques de las curanderas existe esta creencia que la gente se podía quedar cogida por la luna, sobre todo los bebés hasta los 18 meses o por ahí, ¿no? Y entonces decían que no había que dejar a un bebé al lado de una ventana donde incidiera la claridad de la luna, donde se infiltrara esa luz, que volvía la tez de los lactantes blanquecina y no dejaban de vomitar, ¿no? Por ejemplo, en Castilla-La Mancha se decía que jamás se debía dejar la colada tendida en noches de luna llena porque la ropa quedaba ahojada por la luna y después se tenía que ir a lavar al río, dejar que el agua corriera sobre esta ropa para deshacer ese influjo, ese hechizo de la luna. Así que, bueno, todas las que lo quitaban eran pues eso, mujeres que por medio de la fe, de las oraciones que recitaban en silencio, pues eliminaban también este influjo de la luna.
Interesantísimo, de verdad, y las tradiciones y culturas que a lo mejor todavía en muchos pueblecitos seguirán pues, utilizándose y seguirán llevándose a cabo contra el mal de ojo y para prevenir este tipo de, bueno, de infortunio, ¿no? Porque al fin y al cabo, la persona que tiene mal de ojo, lo que siente es de alguna forma como si tuviera una nube negra encima, ¿no?
Sí, sí. Lo que siente una persona que dice haber recibido este mal, este influjo, bueno, que después hablaremos, porque no todo es debido a un mal de ojo, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Que tengámoslo en cuenta, que no cualquier persona que nos mira dice, madre mía, nos ha echado un mal de ojo, pues no. Es más difícil de lo que pensamos, pero bueno, pero existe, ¿no? Hay ciertas personas que sí que lo reciben con un gran impacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deja esto en el cuerpo? Pues deja un residuo tanto físico como emocional que hace que salten nuestras alarmas, ¿no? Por ejemplo, hay una sensación extraña, porque no se trata de que estemos pasando por una patología o que nos sintamos debilitados o que estemos a punto de coger un resfriado, que normalmente pues, nos sentimos con mal cuerpo, ¿verdad? O dolor de cabeza. No, no, no. En un momento determinado, estando bien de salud, sientes que tienes un malestar continuo, no estás enfermo, no duermes bien por la noche, te levantas muy sobresaltado, con muchísima angustia, empiezas a tener bueno, pues la cabeza muy aturdida, tienes fiebre, incluso vomitas y tienes un cierto nerviosismo que no es normal. Entonces dices, bueno, pues igual esto se me pasa con un paracetamol, ¿no? O se me pasa con cualquier medicina. Pero no, no es así. Las cosas van agravándose. Entonces, pues ahí ya deberíamos de preguntarnos si esto puede pasarnos o no. Si es un mal de ojo, sí.
Claro, como siempre, pues un chequeo médico nunca viene mal.
Por supuesto, eso es lo primero.
Y además, el problema es cuando todos estos síntomas también pues te afectan ya a tu vida cotidiana. Es decir, esto te hace rendir mal en el trabajo, como consecuencia acabas perdiendo el trabajo, pierdes algunas amistades, relaciones de pareja fallidas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que bueno, que hay que tener mucho cuidado con estos asuntos y bueno, como siempre decimos, consulta con un especialista primero, con un médico, y después pues daremos algunos remedios también, que nunca viene mal tener ciertos talismanes encima. Vamos a escuchar un testimonio y lo analizamos. Venga, uno que tiene que ver con el dolor de cabeza.
Un día que regresé de la escuela con terrible dolor de cabeza, aspirina suave en un principio, más tarde tomé otra de más gramos, pero no me hicieron nada. Esa tarde viajé a Corrientes Capital, a 30 kilómetros del pueblo. Volví y no sabiendo qué hacer, fui a una señora pensando que mi malestar sería proveniente del estómago, empacho, ¿no? Me tira la cinta y muy segura me dice que no es empacho, preguntándome si creía en el ojeo. Respondí, no. Me pide permiso para hacer una prueba. Y ante la confianza que tenía, acepté. Aparece con un plato y una yema de huevo. No recuerdo si el plato contenía algo. Lo colocó sobre mi cabeza y sentí un suave susurro, tal vez una oración. Me confirma que estaba muy ojeada y que ella seguiría rezando. En ese momento, aún dudando, le agradezco y salgo. Tenía una motito 50. Te digo, Luema, que llegué a la esquina y sentí como un gran alivio me invadía, ya que hasta ese momento me costaba abrir los ojos por el dolor. Comprobé cómo me sanaba. Ese día creí.
Ese día creí. Y además, bueno, háblanos de esta mujer y un poco tu opinión sobre este caso.
Sí, mira, estamos hablando de Rosita y Fran Aguirre, es de la ciudad de Corrientes, Argentina, y esta mujer, por lo que decíamos que, bueno, que si el mal de ojo solamente lo pueden creer personas de bajo nivel cultural, pues es catedrática en la ciudad de Corrientes, o sea que tiene su titulatura y es una señora muy culta. Además, bueno, escribe en una de las en un portal literario en el que yo también contribuyo, que es Letras y Algo Más, o sea, por lo que digo de que bueno, no solamente influye a personas que tienen bajo nivel cultural, sino que el mal de ojo influye pues a todas las vertientes de la sociedad, ¿no? Ya sean pues amas de casa, sean médicos, sean abogados, sea cualquier persona, ¿eh? O sea, eso quiero dejarlo claro, y que tampoco se trata solamente de personas que viven en un medio apartado, rural o demás, sino que en las grandes urbes también podemos encontrar, y de hecho me he encontrado muchos casos que en definitiva son signos y evidencias del mal de ojo. Pues bueno, como nos decía ella, pues ella no creía, de hecho fue a que la miraran, y primero le echaron la cinta, cosa que aquí en España también se echa, sí, para medir a los bebés, a los niños que están empachados, ¿no? Viendo que no tenía empacho, pues la señora le dijo, bueno, ¿tú crees en el mal de ojo? Dijo, no. Dice, pero bueno, con la confianza que tenía, le pasó el huevo, como hemos hablado antes, que allí se pasa el huevo, y entonces, pues haciendo los ensalmos que la señora tenía en su haber, pues ella empezó a encontrarse pues mucho mejor, y dice que a partir de ese día creyó. O sea, algo habrá en esos ensalmos, algo habrá que a ti te quita ese malestar o ese infortunio y hace que tú te sientas mucho mejor.
A ver, la siguiente pregunta va al hilo de todo lo que estamos hablando, y es la pregunta que tiene que caer, y aún creo que es la pregunta del millón. Porque dicen que no hay maldición más eficaz que aquella que la víctima cree, pero ya hemos desmontado ese mito con este último testimonio. No hay mayor maldito que el que se cree maldito, pero... Entonces, ¿el mal de ojo va más allá de las creencias? ¿O estamos hablando de que también, quiero decir, si una persona se cree ahojada o se cree maldita, digamos que se incrementa el sufrimiento, por así decirlo.
Bueno, sí. Por ejemplo, mira, el Lama Rinpoche decía que una forma de alejar el mal es alegrándose de corazón por el bien ajeno. Esa es la primera, ¿no? Y que no todo lo que nos sucede es debido a un mal de ojo. Muchas veces nos pensamos eso, que una mala racha puede venirnos de un embrujo, de un mal de ojo, pero de hecho toda esa energía negativa sale normalmente de acciones comunes, de dentro del hogar, del puesto de trabajo, como por ejemplo puede ser discutir, tener pensamientos negativos, que esos pensamientos negativos se van aumentando como una bola de nieve, ¿no? Y entonces pues viene de ahí. Pero vamos a ver, la incredulidad no ha sido suficiente para evitar el alojamiento, ¿no? Y en el libro explico algún que otro caso. Por ejemplo, mira, ¿cómo te explicas tú que un bebé pueda tener mal de ojo? Él no cree.
Claro.
Él no cree ni descree. Otra cosa, los animales también sufren mal de ojo. Eso nos dice la tradición, ¿no? Ellos tampoco tienen conciencia de que se les está echando un mal de ojo. Las cosechas, ¿qué pasa con las cosechas? Antiguamente pues se tenía mucho recelo sobre el vecino y no querías, por ejemplo, una persona malvada, que el vecino tuviera mejor cosecha que tú, ¿no? Y las cosechas también se arruinaban por un mal de ojo. Entonces, bueno, ¿qué podemos contestar ante estas situaciones? Pues no lo sabemos. Yo creo que muchas veces estamos sometidos a presiones que debilitan nuestra energía. Y entonces puede suceder, y no es por atemorizar, que la envidia impacte sobre nosotros y entre por esas grietas emocionales, afectándonos de un modo u otro, ¿no? Entonces, sería muy positivo mantenerse en esa postura de incredulidad, decir, bueno, como yo no creo, no me afecta, ¿no? Y bueno, si es así, pues me parece estupendo. Quizá ese escudo, esa defensa la tengas, ¿no? Dicen que el escudo más potente para ahuyentar el infortunio es el amor. Así que supongo yo que esto es cosa de nivel energético, emocional. Ahí está, ahí queda abierto.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Bueno, pues de aquella charla con Begoña Beneito me quedo con que los niños, el ganado, las cosechas, pueden sufrir un mal de ojo, una maldición. Y bueno, pues un sembrado de trigo no tiene capacidad de sugestionarse. Una vaca tal vez tampoco. Y un niño muy pequeño, mucho menos. Por otra parte, me quedo con que a veces estamos sometidos a algunas presiones que nos pueden bajar las defensas de alguna forma. Y tal vez toda la clave del mal de ojo esté en las defensas, en que si nos sentimos muy agobiados por la gente que nos rodea, nuestras defensas pueden bajar y esto es la puerta abierta a enfermar, a estar sin energía, etcétera, etcétera. Y sin embargo, si nos sentimos fuertes y empoderados, tal vez con un amuleto simplemente, pues podamos tirar para adelante con mucha más fuerza. A lo mejor está ahí la clave del mal de ojo. En fin, mientras lo pensamos vamos a escuchar una canción. Esta es mía, esta es de las que os elijo yo. Es una canción que se llama Abracadabra y la interpreta la Steve Miller Band. Una canción que tiene una anécdota muy curiosa y es que, bueno, lo primero, que se dice que está inspirada en la cantante, la vocalista de las Supremes, Diana Ross, y la compañía discográfica, Capitol Records, no creía en absoluto en esta canción. Bueno, pues de hecho, pues quería prácticamente censurarla. Y fue un pelotazo mundial. En 10 países estuvo en la lista de las primeras canciones, de las más escuchadas. Y el videoclip es un videoclip muy famoso donde también sale pues este mundo de la magia y la brujería. Y fue de los primeros videoclips que triunfaron cuando nació la MTV. Así que vamos allá. Abracadabra, Steve Miller Band.
Stops, nobody knows. Every time.
Continuamos con Madrid Misterioso. Ahí tenéis el episodio disponible también. Es el programa número 38, 2x38, hablando con Begoña Beneito sobre el mal de ojo, contando un montón de testimonios y además algunos que me mandasteis vosotros, los oyentes, y los puse para que todo el mundo pudiera escucharlos. Eso ha sido una cosa muy interesante de esta temporada, poder poner esos testimonios de los oyentes.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Y bueno, para terminar, vamos a contactar con Sergio Arrieta, que es autor de un libro llamado Melusina, el corazón y la garra. Este hombre ha investigado la historia de este hada francesa y su vinculación también con Madrid. Pero su investigación, aparte de los datos históricos de fábulas, leyendas y relatos sobre la existencia de este hada, su investigación también se sumerge en intentar cazarla, intentar buscarla. ¿Se pueden hacer fotos a estos seres de leyenda? Bueno, pues él dice que sí y nos va a contar un poco una de sus aventuras en busca de esas hadas, y la conversación se tuerce, se encamina hacia las hadas que son malas, las hadas que secuestran niños, porque ese hada Melusina tiene también una vertiente un poco perversa. Escuchamos un poquito.
Era el 3 de diciembre, si no mal recuerdo, sí, lunes 3 de diciembre, e intenté volver a fotografiarla allí. No salió nada en las fotos, ni castillo, ni hada. Luego llegaron las Navidades del 2018 y por circunstancias no pude volver al Parque Norte hasta después de Reyes. El día 11, era un lunes también, intenté, pesado de mí, otra vez fotografiar a Melusina. Y en la primera foto salió en la parte izquierda de la misma un dorso de garra que me indicó que, bueno, me advirtió de que no intentase volver. ¡Buf! Metí el móvil en el bolsillo y me fui. Y nunca más volvería a intentar fotografiar a Melusina en ese mismo lugar. He sacado otras fotos y vídeos en el Parque Norte, pero no en ese lugar. Desde luego, se acabó. Para mí ese árbol está como condenado, entre comillas.
Hay que decir a la gente que tu investigación sobre este hada mitológica, que tiene su origen en Francia y que también pasó por Madrid, tenemos un programa que hicimos hace poco hablando de este tema, que el oyente lo puede rescatar si se lo ha perdido, para que pueda poner más en contexto todo lo que estamos hablando, pero que tu investigación sobre Melusina sigue, no se ha detenido.
No. La investigación sigue y cada día descubrimos más cosas. Y de hecho habrá una segunda parte, ¿eh? Sí, amenazamos con una segunda parte.
Qué bueno, Sergio. Bueno, solamente en un titular. Uh-huh. En definitiva, porque otro día quiero invitarte para que nos hables, vamos a hablar en general del mundo de las hadas. Ya has citado a Arthur Conan Doyle, él hizo fotos de hadas y él creía en las hadas. Hay otros escritores que también, pero en definitiva, las hadas a veces nos avisan. Las hadas pueden ser, hay leyendas de que pueden ser malas, sí, y que incluso solamente en titulares, pero pueden llegar a raptar a los niños, ¿no? Según las leyendas populares.
Efectivamente, hay muchas leyendas, particularmente en Irlanda, en la que las hadas efectivamente raptan a niños y los sustituyen por otros mucho más endebles, mucho más pálidos, o sea, pálidas copias de los niños que tenían esas personas, ¿no? De hecho, en Irlanda, en la noche de Beltane, las madres, o sea, la noche de Beltane es la noche del 30 de abril al 1 de mayo, y las madres cuelgan unas campanillas de las prendas de los niños para que justamente las hadas no se los lleven, ¿no? Y es curiosa la casualidad porque en Francia, el 1 de mayo, la gente se regala muguetes, que son, bueno, lirios de los valles, que son plantas muy bonitas, con campanillas blancas, justamente para dar suerte a la persona a quien regalas esas plantas, ¿no? Entonces, una casualidad extraña, y aunque tú y yo, porque tú eres un gran conocedor también del mundo férico, sabemos que no, que no hay casualidades en ese mundo, ¿no? O casi ninguna.
Pues otro día, ya para seguramente para la temporada siguiente que arrancará en septiembre, aunque todavía quedan programas, que nadie se asuste, pero para la temporada siguiente contactaremos con Sergio de nuevo. A mí es un tema que me encanta, y esto de los raptos de las hadas que son parecidas a las experiencias ufológicas que tienen que ver con las abducciones, porque las hadas, digamos que llevan al sujeto a su mundo, con una especie de dimensión paralela, su reino, y luego lo devuelven, a veces en no muy buenas condiciones, y hablaremos también de cómo se puede acceder a ese reino, de los círculos de hadas, en fin. Hemos dejado, Sergio, ahí, para el horizonte, un programa estupendo.
Yo encantado, vamos.
Bueno, pues si queréis escuchar este programa completo, en el que también hablábamos sobre los ovnis en Aranjuez, tema que también saldrá durante estas vacaciones de verano, pues es el programa 43 de esta segunda temporada. 2x43, Madrid Misterioso, ovnis sobre Aranjuez y las hadas malvadas. Dice Marta R. Domingo, escribe esta periodista un completo artículo sobre la novedad. Madrid lo ha conseguido, a la primera. El eje Prado-Retiro ya es patrimonio mundial. La UNESCO ha saldado al fin así una deuda histórica con la ciudad, que hasta ahora era la única capital europea occidental sin ningún bien inscrito en la lista. Tras 7 años de trabajo y pese al dictamen de ICOMOS, la ONG que asesora al organismo internacional, que recomendaba presentar solo el Paseo del Prado desligado del Retiro, el paisaje de la luz, se une al Monasterio del Escorial, el Centro Histórico de Alcalá de Henares y el Paisaje Cultural de Aranjuez y el Hayedo de Montejo. España es el tercer país del mundo con más bienes inscritos, 48, en el catálogo de 1.121 sitios, pero quedaba este gran sueño por cumplir. El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto un conjunto de celebraciones para festejar esta importante catalogación. El regidor José Luis Martínez Almeida ha querido agradecer de primera mano esta ilustre distinción al comité reunido en China y dice, bueno, que se sentía profundamente emocionado. La gran baza de Madrid ha sido demostrar que su excepcionalidad reside en que por primera vez se presenta un espacio verde en un entorno urbano. El modelo ilustrado y arbolado del Paseo del Prado se exportó no solo a otras ciudades de España, como la Alameda de Hércules en Sevilla, sino también al otro lado del Atlántico, hasta México y Lima, siglos después. Pese a que la entidad consultiva expresó su reticencia sobre la conjunción del Prado y el Retiro en el mismo bien, desde el consistorio siempre han defendido que ambos enclaves han convivido 400 años juntos. Prueba de ello es la creación del Casón del Buen Retiro y del parque homónimo, donde en el siglo XVII Felipe IV acaudaló la mayor colección de arte de la época. Este fue el germen del futuro Museo del Prado, donde aún continúan expuestas la mayoría de ellas. Las ideas ilustradas de los Borbones a partir del siglo XVIII fueron el gran revulsivo del eje. Carlos III abre los jardines al pueblo y en su entorno se fusionan la investigación y la divulgación de las ideas. Seducidos precisamente por la naturaleza y la concentración de espacios para el arte y la ciencia, a lo largo del siglo XIX se instalan en el paseo otras grandes instituciones como el Banco de España, el Congreso de los Diputados, el Palacio de la Bolsa, el Museo Naval, el Thyssen o la Casa de América o también la Estación de Atocha, antes Estación del Mediodía. En total, el eje es el epicentro de más de 21 bienes de interés cultural e importantes colecciones pictóricas, todo un patrimonio que ya es de toda la humanidad. Así que el plan que quiero proponeros para este verano es que os deis un buen paseo por el Paseo del Prado. Podéis empezar en Atocha y seguir caminando hasta la Cibeles o incluso más allá. Y podéis ir caracoleando y coquetear con el Parque del Retiro. En fin, ¿qué voy a deciros? Son dos grandes bienes, tanto el Retiro, que tiene muchos enigmas, y por cierto, si os apetece podéis veniros de ruta conmigo al Parque del Retiro para ver sus leyendas y misterios. Es una ruta que se llama Retiro Misterioso y os aseguro que os va a encantar. Eso es una cosa que está garantizada. Yo me encargo de ello. El Retiro tiene muchísimo que contar y mucho misterio, pero es que el Prado, todo el Paseo del Prado, pues tenéis el Museo del Prado, que es la mayor pinacoteca o una de las mayores pinacotecas del mundo, sobre todo cuando hablamos de arte antiguo, y es una maravilla. Pero es que no solo eso, si no os apetece entrar porque haya mucha cola o lo que sea, pues nada, tenéis las grandes fuentes. Tenéis a Neptuno y Cibeles, rivales, pero en realidad de corazón hermanas. Y tenéis también la fuente de Apolo, que eso no se dice mucho, pero también está ahí tapada un poco por los árboles. Fijaros qué curioso, no querían que la estatua del ángel caído quedara igual de tapada y por eso la colocaron en el Retiro y no en el Paseo del Prado. Al final todas son hermanas y todas están unidas por ese paisaje de la luz, por ese patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Enhorabuena, amigos, visitad el Prado y ya me contáis, ¿vale? Bueno, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Allá donde se cruzan los caminos.